Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
La conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que semana a semana abordamos temas de lenguaje, la investigación, escritura académica y la cultura científica. Hoy, en esta edición vamos a hablar sobre la voz del autor en la escritura académica. Hermoso tema. Y para abordarlo nos acompaña Valeria Guerrero del Pozo. Ya en ocasiones anteriores hemos tenido la grata compañía de Valeria y ahora también Valeria Guerrero del Pozo. Es licenciada en comunicación, mención en periodismo para prensa, radio y televisión por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en estudios de cine por la New York University. Es tutora de la Casa Andina, el Centro de Escritura Académica y Apoyo Tutorial de la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador. Valeria es una grata compañera de Casa Andina, que es el área que produce paráfrasis. Bienvenida, Valeria, a esta edición.
Gracias, Miguel. Hola con todas, con todos.
La escritura, un elemento muy importante es el autor, el que narra, el que cuenta, el que presenta, el que desarrolla ese escrito. Y en el caso de la escritura académica, Valeria, hay ciertas particularidades y quizás un punto de partida para situarles sobre todo a nuestra audiencia, en especial a los estudiantes, que podemos definir como persona verbal, que se le denomina de esa manera al narrador en escritura académica, Valeria.
Bueno, es como, parecería una pregunta sencilla, pero la verdad, yo no sé tú, Miguel, yo normalmente sé, esto es la primera, segunda, tercera persona, pero definirlo se me hace a mí complicado, ¿no? Entonces, pero la idea es como la persona verbal designa un poco la relación entre el hablante y, en un acto del habla, designa la relación como entre el hablante y el interlocutor, por así decirlo, ¿sí? Y las otras personas que están involucradas en la situación comunicativa. Entonces, la primera persona designa al yo, ¿no es cierto? Al yo o al nosotros, que habla desde quien emite el enunciado, por así decirlo, ¿sí? El tú, en cambio, se refiere a la persona a la que se está uno dirigiendo, ¿no es cierto? El otro interlocutor, mientras que el él, ella y el se, digamos también, la escritura académica se refiere a una tercera persona o cosa que no se relaciona, que no es ni el hablante ni el interlocutor, digamos, ¿sí? Entonces, básicamente se refiere a esto del yo, tú, él, ella, nosotros, bueno, vosotros, que no somos nosotros en Latinoamérica, y ellos, ellas, ¿sí? Ustedes.
Ahí hay un texto.
Bueno, perdón, ustedes sería la segunda persona del plural, solo para que eso quede claro.
La segunda del plural, así es, Valeria. Por ejemplo, hay un texto, voy a leer un párrafo, de hecho es el primer párrafo de introducción de un texto hermoso que se titula El oficio de investigar. Es un artículo de Jorge Durán, es un investigador de la Universidad de Guadalajara. En su primer párrafo, en la introducción, Jorge Durán así se expresa. Y dice, los aprendices calcan y luego copian. Con el tiempo se integran a un proceso de producción estandarizado. Finalmente, si tienen capacidad, pueden crear su propia versión, salirse del molde, acuñar un estilo. Es un proceso. En este texto se pretende analizar las características esenciales de este proceso. Entonces, Jorge Durán así introduce en su primer párrafo, en su escrito académico. Y claro, Valeria, vemos ahí que quien narra lo está haciendo en esa persona verbal en la tercera persona. Entonces, a veces cuando en la escritura uno no siempre se fija en quien narra, sino se fija en el texto, en el mensaje que transmite esa narración. ¿Qué opinas, Valeria, respecto de bajo qué criterios hay que seleccionar a esa persona verbal?
Me pareció interesante solo, me parece que al inicio, para comentar la cita que nos comentaste ahorita, me pareció interesante cómo decía que primero empezamos calcando, copiando, ¿no es cierto? Y luego ya vamos, y luego ya vamos posicionándonos como autores. Exacto, sí, justo ahí nos estás proyectando, dice, los aprendices calcan y luego copian. Ajá. Entonces, y claro, me parece interesante porque justo eso es me parecería lo más difícil a mí de la escritura académica, es que cada uno debe encontrar su propia voz, ¿no es cierto? Y cómo posicionarse en una conversación previa ya. Entonces, existe una conversación previa, ¿no es cierto? Y para mí eso es lo más difícil, ¿no es cierto? Porque uno como escritora académica, y hablamos aquí de estudiantes que también serían escritores académicos, ¿no es cierto? Muchas veces, para poder posicionarse como autores, digamos, deben tener como una cierta confianza en sí mismas, de sí mismos, que yo me doy cuenta muchas veces no tiene, y por eso tal vez se caen los temas de basarse demasiado en el lenguaje de otras fuentes, y yo creo que por ahí también surgen los problemas de plagio, ¿ya? Entonces, solo como, porque me parecía interesante justamente esta cita que mencionaba, ¿sí? Y bueno, podríamos hablar bastante más de eso, porque, digamos, pero para responder a la pregunta directamente, yo diría que de manera en general predominante, en la escritura académica actual se usa la tercera persona, ¿sí? De manera predominante. Uh-huh. Entonces, esto realmente es algo nuevo, y digo en la escritura académica actual porque, por ejemplo, hay unos estudios de los primeros, de cómo fue creándose este género del artículo de investigación. Y lo que decían es que en la primera revista académica, me parece que se llama Philosophical Transactions, más bien eran cartas que se dirigían, o sea, cartas súper personales, ¿no? En donde el investigador usaba todo el tiempo la primera persona y se dirigía también a otro yo que era, qué sé yo, el rey o la persona que había financiado sus investigaciones. Entonces, solo para ver cómo este género, la forma de escribir académicamente, es contingente también en el tiempo, ¿no es cierto? Pero, en todo caso, actualmente predomina el uso de la tercera persona, ¿no es cierto? Entonces, hay varias formas en las que se despersonaliza el discurso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se usan construcciones con el se, en fin, hay muchas maneras, ¿no? Pero, digamos, lo que han visto los estudios lingüísticos también, sobre todo a partir del nuevo milenio, es que si bien se pensaba que la escritura académica es objetiva, digamos, totalmente, más bien lo que se ha visto es que siempre los autores van dejando sus marcas de subjetividad en los textos. Y esto se manifiesta de diferentes formas, y una de esas es justamente que, si bien predomina la tercera persona, ¿no es cierto?, también aparece en ciertas ocasiones la primera persona, ¿sí? La segunda persona es rara, de hecho. Más bien, la segunda persona suele aparecer normalmente en los textos más bien como que estudiantiles, por ejemplo, el tú. O sea, al dirigirse directamente al tu lector, eso es raro en la escritura académica, digamos, de investigación, artículos de investigación, etcétera. Pero más bien, sí aparece la primera persona, y por supuesto no es que está mal hacerlo, y aparece en momentos, yo diría, tal vez estratégicos, ¿sí?
Para con fines posicionar más persuasivos, ¿no?
Sí, ajá, exacto, sí, también, claro, lo que se ha visto es que la escritura académica es persuasiva, justamente, ¿sí? Entonces, para persuadir y con, o sea, con fines muy estratégicos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pareció interesante lo que decía Cassani, es que no podemos pretender ser totalmente objetivos, ¿no es cierto? Sino más bien lo más inteligente es saber gestionar nuestra subjetividad. Entonces, cuando, como tú también lo mencionabas en la introducción a tu pregunta, cuando queremos más bien que el énfasis esté en el mensaje, ¿no es cierto? No importa tanto que yo leí tal libro, digamos, y que yo entendí esto de tal libro, entonces podemos tal vez usar la tercera persona, ¿no es cierto?, en general. Pero si es que ya nos interesa destacar cuál fue, por ejemplo, las acciones que hicimos para investigar tal cosa, o cuál, que esta es nuestra posición personal con respecto a un tema, por ejemplo, ahí, entre otras diferentes circunstancias, ahí se puede pensar en usar la primera persona, ya sea del plural o del singular.
Ya vamos a abordar luego esas particularidades de la primera persona. Y Valeria, por ejemplo, hay una definición, a mí me gusta mucho, de lo que es la escritura, y dice que la escritura es el mundo de las ideas, y que las ideas tienen informaciones acumuladas. Claro, y esas informaciones acumuladas están en esas investigaciones, en esos artículos publicados, en esos libros, en esas tesis, a las cuales el estudiante, el investigador acude. Entonces, esas informaciones acumuladas, cuando, por ejemplo, vamos a un artículo y tomamos un texto puntual de esa fuente que la vamos a insertar en nuestro escrito, entonces, estamos tomando las voces de esos autores, de esos textos que son base para nuestro escrito, y por intermedio de las voces de esos autores, nosotros creamos nuestra voz. No sé si logro explicarme con esto, quizás sobre todo para los estudiantes, pero en realidad, al escribir, también vamos adoptando una identidad en nuestro estilo. Pero también tenemos una voz que es la que transmite ese mensaje. No sé qué opinas al respecto, Valeria.
Claro, sí. Y justamente por eso, es porque es bien importante lo que tú dices, porque en general todo texto es intertextual, ¿no es cierto? Todo implica un diálogo con diferentes voces, ¿no es cierto? Pero la escritura académica, en la escritura académica es especialmente importante la intertextualidad. Que de manera bastante sencilla podríamos decir que es la relación de un texto con otros, entendido texto en un sentido bastante amplio, no solo lo escrito, sino imágenes, en fin. Es bastante más importante porque esta relación muchas veces se hace explícita, ¿no es cierto?, a través de justamente las referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y aquí es la parte importante porque muchas veces surge esta pregunta que es bastante válida en los estudiantes y yo diría tal vez bastante difícil de contestar, que es un poco cómo yo puedo decir algo original, digamos una idea original, si básicamente lo que se me pide muchas veces es reproducir, ¿no es cierto?, o reproducir lo que otros han dicho, o si se me pide que esté todo el tiempo refiriéndome a obras o citando, referenciando obras de otros autores. Entonces, para mí, por ejemplo, ya me parece interesante esto, la visión que en un libro que es sobre cómo escribir un artículo académico en 12 días de Wendy Belcher, que me parece un libro muy bueno que está traducido al español, ella dice que hay una mala idea, o sea, entendemos mal la originalidad, ¿no es cierto? Entendemos la originalidad como algo que debe salir desde cero, ¿no es cierto? Pero más bien el conocimiento académico y científico es acumulativo, ¿no es cierto? Entonces, ahí más bien la idea es que debemos lograr posicionarnos y encontrar, digamos, decir algo nuevo, pero lo nuevo sería, por ejemplo, añadir algo que otro autor dijo, por ejemplo. Eso ya es algo nuevo y original, ¿no es cierto? No sé, no necesariamente contradecir, pero también, ¿no es cierto? Tal vez matizar, tal vez unir dos enfoques de una manera que alguien no lo ha hecho. Entonces, yo creo que por ahí también va una idea de lo que entendemos como originalidad, que puede ser algo que es un poco errada, ¿no es cierto? Pero también el hecho de que para encontrar nuestra propia voz, y se relaciona también con esto de la intertextualidad, es que justamente siempre debemos partir de lo que otros han dicho, ¿no es cierto? Y ahí está la dificultad justamente, ¿no? Porque lo que se trata es que, por ejemplo, al posicionarnos frente a un autor o autora académica, ya estamos dejando en claro cuál es justamente, ya está apareciendo nuestra voz, ¿no es cierto? Si es que ya nos estamos posicionando frente a un autor o una autora.
Es Valeria Guerrero, hoy en Paráfrasis, que abordamos la voz del autor en la escritura académica. Recuerde que Paráfrasis puede escucharnos los podcasts. Todos los programas, las ediciones anteriores de Paráfrasis están disponibles. Estamos en Spotify, Valeria, ya estamos allí en esa plataforma mundial. También estamos en iVoox y en el sitio web de Radio Voz Andina Internacional. Tres vías por medio de las cuales puede acceder a todos los programas de Paráfrasis. Valeria, sobre lo que mencionabas, a veces los estudiantes dicen en las tutorías, mi profesora me dice que debo hacer que dialoguen los autores y también que debo aclarar cuando yo estoy afirmando o diciendo algo. Y ahí veo una complicación y es una pregunta bastante usual, Valeria. Claro, hablamos sobre todo de aquellos estudiantes que apenas están empezando a desarrollar esas habilidades de la escritura académica. Y está allí esa pregunta frecuente. Pero antes de escuchar la respuesta, el comentario de Valeria, vamos a hacer la primera pausa. Es tiempo de irnos a una pausa musical y por eso le pido a Valeria que nos comparta una canción que sea de su agrado con la audiencia de Paráfrasis.
A ver, creo que podríamos escuchar, espero que esta versión no sea muy difícil de encontrar, pero en todo caso está en YouTube y es Misty de Sarah Vaughan.
Regresamos.
Helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Moment you're near, you can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why. Would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too misty and too much in love.
Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos sobre la voz del autor en la escritura académica. Valeria Guerrero del Pozo es quien nos acompaña para desarrollar este hermoso tema. Valeria, antes de la pausa musical, había planteado esta consulta que es frecuente de los estudiantes universitarios, en que necesitan hacer que los autores dialoguen y también necesitan introducir su propia voz, en este caso del estudiante, escritor, narrador. ¿Qué le puedes decir a esos estudiantes ante esa pregunta, Valeria?
Ya, sí, o sea, de hecho me parece que es una pregunta bien válida porque es realmente un tema complejo, ¿no es cierto? Lograr poner en diálogo los autores, como se dice normalmente, no es tarea sencilla, ¿ya? Para mí me parece interesante, justo estaba buscando una referencia, me parece que son, déjame ver el nombre exacto de quienes dicen esto. No encuentro, pero por ejemplo, unos autores que estaba leyendo, sí, me parece que son Ted Thorne y Nitaya Campbell, que hacen la diferencia entre resumir fuentes y sintetizar fuentes, ¿ya? Entonces, resumir fuentes sería, y es un paso súper importante, ¿no es cierto? Uno lee un artículo, por ejemplo, lo que dice Thorne y Campbell, y yo hago un resumen. Entonces, Thorne y Campbell dicen esto, ¿no es cierto? Hart dice esto. Entonces, ese sería el resumen de fuentes, ¿no es cierto? Pero ese es un paso previo, ¿no es cierto? Hacer un resumen donde cada fuente, cada artículo, cada libro, digamos, tenga un parrafito en donde resumamos los principales argumentos que desarrollan los autores. Pero de ahí, luego de que tenemos el resumen de la fuente, debemos ir al segundo paso, que es un proceso más complejo, que es la síntesis de las fuentes, ¿sí? En donde ya no simplemente enumeramos, Thorne dijo esto, Campbell dijo esto, Hart dijo esto, sino la idea es encontrar similitudes, digamos, y diferencias, digamos así, por decirlo de manera más sencilla, entre los autores. Entonces, por ejemplo, ahí podemos, un tip que me dieron en un taller que estuve hace poco sobre cómo escribir revisiones bibliográficas, me pareció muy útil, y es que fíjense, por ejemplo, en quién cita a quién, o sea, por ejemplo, porque el citarse ya implica, no solo es un requisito formal, sino si, por ejemplo, varias personas están citando al lingüista John Swales, entonces ahí podemos tener una idea de que varias personas, tal vez varios autores, están en torno a una cierta corriente, ¿no es cierto? Y eso nos puede ayudar a encontrar patrones, que es lo más complejo y lo más difícil, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que al sintetizar, que es lo que, digamos, yo llamo el poner en diálogo los autores, encontramos, por así decirlo, ideas generales, en parte que comparten varios autores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya no estamos simplemente resumiendo fuentes como en un listado, ¿no es cierto? Y empezamos cada párrafo diciendo, John Swales dice esto, Hyland dice esto, sino más bien estamos ya encontrando, por ejemplo, una idea general, y digamos, varios autores latinoamericanos parten del análisis retórico de géneros propuesto por John Swales, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos esto, ya estamos encontrando una síntesis, una idea que sintetiza las posturas de varios autores, ¿no es cierto? Y para esto, para encontrar estas relaciones, por ejemplo, a mí en lo personal me son bastante útiles las matrices, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿a qué te refieres, sí, ahí, Valeria?
Por ejemplo, me refiero, ahí yo me suelo hacer hojas de Excel, en donde, por ejemplo, ahí yo logro encontrar relaciones de manera más fácil. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen, o sea, no sé, a mí en lo personal, si yo tengo un resumen individual, digamos, en donde estén usando, por ejemplo, yo a veces suelo resumir o tomar apuntes de las fuentes en Zotero, que tiene la opción de tomar notas, o donde ustedes quieran, en sus cuadernos, lo que sea. Entonces, es más difícil encontrar estos patrones generales si es que vemos cada fuente de manera individual. A mí en lo personal me gustan las matrices o las hojas de Excel porque me ayudan justamente a encontrar estas relaciones o puntos en común y de divergencia entre los autores.
Y vas sistematizando, ¿ya?, ahí esas notas, ¿no?
Exacto. Entonces, tengo si quieres puedo encontrar, si me das un, si no, déjame ver si logro encontrar sin demorarme mucho.
Mientras encuentras esa información, Valeria, entonces, cuando dialogan los autores, es cuando, claro, vamos presentando que tal autor sostiene tal idea, esa idea puede ser compartida o discrepa con la que tiene tal otro autor. Entonces, están dialogando los autores. Pero el rato que se introduce quien escribe, digamos, el estudiante que está haciendo dialogar a esos autores, y luego de esa cita textual o de esa paráfrasis que hizo, el rato que comenta, interpreta esa información que hizo la citación o la paráfrasis, entonces ahí es cuando el, en este caso el estudiante está introduciendo su voz en ese comentario, claro, en esa interpretación, y ahí a veces el estudiante dice, ¿en serio? Ahí estoy hablando yo. Claro, cuando queda marcadamente específico que ya no están hablando los autores, sino ahora está hablando, en este caso, el estudiante. Valeria.
Claro, solo ya voy a regresar a lo que me dices, pero por ejemplo, esto es sacado de este libro Telling a Research Story de John Swales y Christine Fick. Entonces, por ejemplo, ellos, esta es una matriz bastante como que solo tiene la parte, las mías como suelen ser como, tienen más caóticas, tienen más datos, resumen de fuentes, etcétera. Pero, por ejemplo, esta me parece interesante porque es bastante sintética y, por ejemplo, acá los autores en la página anterior, si ustedes se fijan, lo que hicieron es poner autor, año, el lugar de proveniencia, el campo de estudio, la perspectiva con la que tratan el tema, si es positiva, negativa, neutra. Entonces, tipo de género, y luego dicen, bueno, después de analizar esto, yo creo que la mejor forma para organizar mi revisión bibliográfica es hablando desde la perspectiva. Entonces, si es que toman una perspectiva negativa en torno al tema, una perspectiva positiva, o más bien una perspectiva neutra. Entonces, se trata también de encontrar patrones de organización, ¿no es cierto? No simplemente, por ejemplo, discutir, Cooper dice esto, Harris dice esto, Leon dice esto, Casanave, no, sino que se trata de encontrar estos patrones de organización para luego organizar la literatura.
Esos patrones, Valeria, que te refieres, los patrones de organización, es como que decimos, vamos a valorar, este punto de vista es negativo, este punto de vista es neutral, claro, según la temática que sea objeto de análisis. Me parece muy, muy valiosa lo que comentas, Valeria, porque, y quizás eso puede ser tema de otro programa, específicamente cómo de las fuentes que accedemos tomamos esa información, pero cómo las vamos registrando. Lo que tú comentas me parece muy valioso, en este caso un Excel en el que vas incorporando esos elementos y luego te va a guiar totalmente el momento de la escritura.
Exacto.
Vas a tener allí.
Digamos, otra manera, voy a retomar ya tu pregunta de antes, pero otra manera de hablar de patrones, o sea, la idea es encontrar una forma en la que vamos a organizar nuestra revisión bibliográfica. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, la perspectiva que toman los autores frente a un fenómeno, puede ser, por ejemplo, encontrando temas, temáticas comunes, puede ser, no sé, el orden que yo diría tal vez menos recomendable, pero que puede ser necesario, por ejemplo, orden cronológico, ¿cierto? Entonces, se pueden combinar varios órdenes, la idea es como dar un orden, no solo mencionar, enlistar autores, porque ahí realmente no le estamos facilitando para nada la vida a nuestros lectores, ¿no es cierto? Estamos demostrando que realmente estamos entendiendo lo que está pasando en nuestra área disciplinar. Ahora, bien, de lo que tú mencionabas antes, por ejemplo, justamente la idea es que, por ejemplo, justamente en las introducciones donde se recomienda que en las introducciones se haga la revisión bibliográfica o el estado del arte sobre el tema que vamos a discutir luego en la investigación. La investigación no puede partir de cero, como hemos dicho, ¿no es cierto? Siempre parte revisando lo que otros han estudiado sobre el tema. Y justamente nuestro nicho de investigación va a surgir, por ejemplo, de las limitaciones que veamos a los estudios. Y esa ya es, como tú decías, justo nuestra voz, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, si bien se han hecho varios estudios, usando la perspectiva de Swales para analizar las introducciones del mundo angloparlante, se han hecho pocas investigaciones en textos escritos en español, por ejemplo. Entonces, esa ya es mi, o sea, ahí ya me permite introducir mi tema de investigación, y eso es justamente ya como que estoy señalando una limitación, un vacío en la literatura, y esa ya es mi voz. Y ahí viene ya el tema, la originalidad, digamos, en una tesis, en un artículo.
Valeria, voy a leer otro texto en el que se evidencia la voz del narrador. Permíteme, lo tenía marcado por acá. Vamos a encontrar dónde está ese texto. Sigamos con Durant. Por ejemplo, este párrafo dice así: pero sí se necesitan habilidades personales, ya que todo tipo de investigación requiere el involucramiento personal del investigador. Vemos que está presentando, está narrando el escritor, en este caso, que es Durant, sus recursos individuales para la observación y la sistematización, su capacidad para el análisis, la introspección y la reflexión, la única personal y peculiar manera de conseguir, obtener, perseguir, procesar e interpretar la información. Vemos que aquí él está introduciendo la temática, no sé, quizás podríamos decir, está haciendo como una introducción, pero un resumen que incorpora varios elementos de lo que él está hablando, que es el oficio de investigar. Esta actividad, Valeria, de resumir, en el cual hay, a veces uno dice, no está la voz del autor presente, del investigador. Sabemos que alguien habla, sabemos que alguien dice eso, y quizás ahí está esa tercera persona para quizás introducir algo en la tercera persona, Valeria.
O sea, más bien tú dices, ¿cuál es el rol de la tercera persona en la escritura? ¿Sería?
Podría ser, el rol de la tercera persona en la escritura, y sí, en la tercera persona a veces puede invisibilizar al autor. ¿Qué opinas al respecto?
Ya. Yo no diría invisibilizar la tercera, yo no creería que la tercera persona invisibiliza. Tal vez quita el énfasis. Se puede decir que quita el énfasis del autor y más bien lo pone el énfasis en lo que se dice. ¿Ya? Pero, por ejemplo, sobre esto hay diferentes posturas. Justo para escribir ese texto sobre el yo y nosotros, leía un texto de una investigadora venezolana que decía, hablaba del sé personal, me parece. O sea, y de cómo, de alguna manera, incluso si es que estamos usando el sé como para despersonalizar estas estructuras con sé, por ejemplo, se analizó. Ella y su coautora sostenían es que ahí, de todas maneras, es evidente que la voz del investigador, del escritor, del investigador, entonces del argumentador, ¿no? Entonces, no necesariamente, simplemente tal vez no está tan evidente, ¿no es cierto? Pero definitivamente cuando usamos del yo, ¿no es cierto? Sobre todo la primera persona del singular, que es, dicho de paso, poco común, digamos, en la escritura académica en español, ahí sí es mucho más evidente, ¿no es cierto?, el yo. Ahí sí.
Valeria, si me permites, voy a poner un ejemplo tuyo al respecto. Vamos a ver un texto. Valeria tiene artículos estupendos. Por ejemplo, hay uno que dice yo, nosotros, en la escritura académica, del cual voy a tomar una frase de esa primera persona, pero en plural. Por ejemplo, cuando el investigador o los investigadores dicen, con el presente trabajo nos propusimos hacer una revisión de un conjunto de aspectos relacionados con la salud familiar. Y aquí cabe una pregunta, Valeria, antes de la siguiente pausa musical, en paráfrasis. A veces esa primera persona, en este caso que es el plural, como dice aquí, con el presente trabajo nos propusimos hacer una revisión de un conjunto de aspectos relacionados con la salud familiar. Pero esa primera persona que está hablando en plural, a veces se supondría que deberían ser al menos dos los autores quienes están escribiendo ese texto. Pero a veces sucede [S2] Uh-huh. [S1] Que es un solo autor, Valeria. Y dejo allí, hasta allí el tema. para continuar al regreso la pausa. Y la pausa, Valeria, por favor, otra canción que nos compartas con la audiencia de Paráfrasis.
A ver, creo que podríamos escuchar una canción de Lilian Lajavas. A ver, ¿cuál puede ser? Puede ser Unstoppable.
Regresamos.
Usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos sobre la voz del autor en la escritura académica. Valeria Guerrero del Pozo, tutora académica de Casa Andina, nos acompaña en esta edición. Valeria, habíamos dejado un tema allí para desarrollarlo. Es cuando la primera persona, que puede ser en singular, es decir, analizo o en este escrito analizo, abordo, desarrollo el siguiente tema, o la primera persona del plural, este escrito analizamos, discutimos, abordamos, desarrollamos, en fin. Entonces, pero esa primera persona del plural, Valeria, es bastante usual. Yo lo he visto, por ejemplo, en tesis de los estudiantes. Si es que es una primera persona del plural, se entendería que deberían ser dos los autores o más para que utilicen esa persona. Pero yo he visto con bastante frecuencia que esa primera persona del plural es un autor, es, por ejemplo, un estudiante. ¿Qué opinas al respecto?
Claro, ahora justamente, por ejemplo, ¿por qué usar el nosotros si solo uno es el autor? Ya, sobre este es un tema que parecería sencillo, pero yo he visto que sí hay como cierta polémica. Por ejemplo, había un manual que ahorita estoy tratando de acordarme del nombre, donde el autor de plano, o sea, el autor de este manual para escritura de una tesis decía que esto es de plano inaceptable, que se use la primera persona, porque desde la perspectiva de él lo veía como una forma de, como un poco de, una forma anticuada de escritura, por ejemplo, me parece que decía, que para halagar a los lectores de la tesis, ¿ya? La verdad, yo no estoy de acuerdo con esa visión, porque lo que un poco de lo que he leído sobre el uso de la primera persona, ya sea del singular o del plural, tiene algunas funciones, ¿no es cierto? Y que una de ellas, por ejemplo, es de este rol que en ese documento que mencionaba, yo lo llamé el rol de compañero, pero por ejemplo, si bien solo puede ser uno el autor que escribe, por ejemplo, muchas veces se usa el nosotros para asociarse a un colectivo. Por ejemplo, asociarse a un colectivo puede ser de profesionales de un área, por ejemplo, nosotros o nosotras como abogados, nosotras como, por ejemplo, un colectivo de mujeres, ¿no es cierto?, dependiendo del tema de la tesis que se está abordando, para asociarse también a los lectores, se veía, ¿no?, como que es una especie de guiño hacia los lectores como para asociarse también a ellos también.
Es decir,
¿no?
Permíteme, Valeria, es decir, en lo último que acabas de mencionar, sería como... Y yo también de lo que hay al respecto, dice, es como involucrarle al lector también como parte de esta narración, de este discurso. Entonces, claro, está el escritor, que puede ser uno solo, pero también está el autor, y al utilizar el nosotros, es como que le introducimos también al lector en el desarrollo de ese discurso.
Exacto, le introducimos al lector, pero no solamente al lector, ¿no? Sino también, por ejemplo, asociarse, como decía, a una comunidad, ¿no es cierto? Una comunidad en particular de investigadores, de activistas, de, no sé, miembros de un gremio, etcétera. Entonces, ese también es un uso bastante común, por ejemplo, de la primera persona del plural, ¿no? ¿Cuáles son otros usos? Y en general, por ejemplo, estaba buscando el dato de una tesis y en una tesis doctoral de una autora que se llama Fátima Álvarez López, por ejemplo, ella discute el uso de la primera persona del plural como un mecanismo de despersonalización, es decir, para hacer el discurso académico menos personal, ¿no es cierto? Entonces, y uno de esos mecanismos de despersonalización justamente es el hablar en nosotros, si bien el autor puede ser uno solo, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí ya podríamos pensar en que depende mucho también de la postura epistemológica de uno. ¿Y por qué voy a esto? Porque, por ejemplo, yo he visto que en tesis de estudios de la cultura, por ejemplo, las autoras, los autores de esa disciplina están mucho más cómodos con usar el yo, por ejemplo. O sea, porque de ahí justamente son disciplinas que parten de cuestionar la objetividad, la supuesta objetividad del yo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí justamente es este otro rol que le puse al final de ese documento, donde las autoras, los autores, por ejemplo, suelen empezar, es el que yo le puse yo reflexivo, ¿no? Suelen decir, por ejemplo, cuál es su historia de vida, ¿no? Para decir, este es mi posicionamiento, entonces desde aquí parto, no puedo asumir que yo estoy hablando desde la objetividad, ¿no es cierto? Mientras que posturas tal vez ya que más positivistas pueden más bien nunca usar el la primera persona del plural, del singular, ¿no es cierto? Entonces depende más bien mucho también de eso. Hay varias consideraciones ahí.
Valeria, nosotros que estamos en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, y quizás para, por ejemplo, al estudiante que está recién desarrollando esta habilidad de la escritura académica, ¿podrías quizás emitir una recomendación? ¿Cuándo debería usar, a tu juicio, cuándo debería utilizar esa primera persona del plural?
Ya. A ver, yo lo primero que haría es consultar, si es que estamos escribiendo, no sé, una tesis, una monografía. Una tesis, por ejemplo, consultar con el tutor o tutora si es que tiene alguna pauta al respecto, ¿no? Otra recomendación que me parecería importante es tratar de revisar un par de artículos, algunos artículos como que de alguna revista que sea conocida, importante, digamos, en sus disciplinas, y que se fijen, se pueden fijar en muchas cosas, pero digamos que se fijen cuán frecuente es que usen la primera o la tercera persona, porque también sobre esto hay muchas variaciones disciplinares, ¿no es cierto? Por ejemplo, en general, las ciencias llamadas exactas, digamos, tienden a minimizar el uso de la primera persona del singular, por ejemplo. Entonces, esa sería mi primera recomendación, fijarse en qué hacen en su disciplina, ¿no es cierto? Si es que, y porque de eso va a depender muchísimo, ¿no?
Ese elemento que mencionaste al inicio, Valeria, me gustó mucho consultarle al profesor. Es que es cierto, por ejemplo, en la universidad o digamos a esa revista que de pronto voy a aplicar mi artículo, necesito conocer esas normas editoriales, esa política editorial que me indica, porque uh-huh. hay políticas editoriales que están muy específicas y es probable que me diga se acepta solamente que el artículo esté narrado en tercera persona. Ya no hay vueltas que dar, así ya el escritor, el estudiante pues tiene que acatar. Pero hay otras universidades o centros cuya política editorial a veces no topa ese elemento y deja abierto. Entonces quizás ahí la recomendación surja de pronto del tutor, del profesor, o a veces la decisión queda en el propio estudiante.
Claro, pero por ejemplo, si bien la política editorial puede o no decir eso, si es que no lo menciona de manera explícita, de todas maneras el leer un par de artículos sobre de la disciplina y fijarse en con qué frecuencia y en qué casos usan la primera persona, ya les va a dar como que algunas pautas, ¿no es cierto? Para ver si eso es usual o no, qué tan común es o no. Pero claro, también va a depender mucho de las preferencias, del estilo, de la posición epistemológica del autor, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, como recomendaciones, tal vez sería las pautas, un poco esta tablita, o sea, fijarse en los diferentes roles que puede tener el autor cuando usa, o la autora cuando usa la primera persona. Entonces, justamente el que habíamos mencionado es del yo, el compañero o compañera, ¿no es cierto? Que es formar parte de un colectivo, que es bastante común. No, otro rol que puede ser bastante común es el de escritor, es decir, cuando nosotros como escritoras, escritores queremos llevar o apuntar al lector a una parte específica de nuestro documento, entonces ahí también suele ser común que se use la primera persona. Entonces, por ejemplo, este ensayo, qué sé yo, lo he dividido en tres partes, o a continuación explicamos este punto en la tabla número uno, ¿no es cierto? Entonces, en ese rol suele ser común también usar la primera persona, ¿no? De ahí está el rol de investigador, que en cambio ya se trata de las diferentes acciones que fueron tomadas para en el proceso de investigación. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que estaba ahí era justamente los pasos para analizar el corpus, la parte metodológica, por ejemplo. Luego va el rol de argumentador, que tal vez, si es que ya usamos el rol de argumentador, ahí es como que mayor implicación de los autores, ¿no? Entonces, esto implicaría el yo usado en este rol, me parece que tiene más fuerza, porque ahí sí ya es directamente sostengo que tal cosa, ¿no es cierto? Entonces ahí sí ya es mucha más clara, creo yo, la presencia y la implicación del autor, del escritor. Es más fuerte, por así decirlo.
Valeria, para para poder como ejemplo lo que tú incorporas en tu artículo, yo, nosotros, en la escritura académica que recomendado en el sitio web de Casa Andina, UASB, pueden encontrarlo. Tú pones ese ejemplo que dice, sostengo, estamos hablando del yo argumentador, sostengo uh-huh. que es preciso reconceptualizar lo que está en juego cuando los alumnos se enfrentan a comprender los textos que propone la universidad. Entonces, claro, ahí está muy evidente que el escritor está inserto en el mensaje, ¿no? No hay vueltas que dar.
Exacto, o sea, no hay lugar a dudas y, por ejemplo, claro, ese texto lo saqué de un texto de Paula Carlino que es una autoridad en el tema. Entonces ahí vemos cómo en el también para desarrollar la voz de la autora, del autor, también implica mucho. Obviamente ella es una autoridad, tiene años de experiencia, pero también va mucho ligado con el tema de, diría yo, de la confianza que tenemos de alguna manera, y la confianza va ligada de muchas otras habilidades relacionadas, pensaría yo. Entonces, claro, Carlino, por así decirlo, se atreve en ese artículo a usar constantemente la primera persona. Ella usa de manera transversal la primera persona del singular. Ahora diríamos, ¿será que eso lo hace porque es Carlino? Porque ella es la autoridad en el tema, ¿sí?
¿Sabes qué? Lo que comentas, Valeria, me recuerda alguna vez en una editorial, en el ámbito justo del derecho, una autora se le hizo la corrección de estilo y era una autora y hablaba en primera persona de plural. Y se decidió que en ciertos artículos, pues, se adopte la primera persona del singular, si es que es una autora. Y la autora decía eso. Decía que no se siente cómoda hablar en primera persona del singular. Decía como que yo no soy ninguna autoridad, decía ella. Pero si, por ejemplo, en el ámbito del derecho, digamos, un artículo de, no sé, se me ocurre, de Diego López.
Cabanelas.
O Cabanelas, ya el argentino, el maravilloso creador de tantos diccionarios del jurídicos. Entonces decía, él sí puede hablar en primera persona porque es una autoridad, decía, es como un experto, pero yo no soy ese experto, y decía que se siente incómoda utilizar en primera persona del singular. Fíjate esa emotividad que la persona que va a utilizar, la persona que opta por utilizar en su escritura, puede darle más confianza o intranquilidad.
Uh-huh. Claro, me parece interesante lo que dices, porque ahí es como se le llama al nosotros de humildad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí yo optaría por respetar un poco el uso de la autora, ¿no? Porque ya, para mí lo importante, pero es que hagamos estos usos tal vez un poco más conscientes, ¿no? Que reflexionemos tal vez sobre las implicaciones, sobre los diferentes efectos que tiene el uso de la tercera persona o de la primera persona en singular o en plural, y que estos usos los hagamos conscientes. Me parece importante que eso, por ejemplo, si es que ya lo hacemos y es que es un uso consciente y es un uso, digamos, reflexionado, y bueno, me parece bien y hay que respetar, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, y ahí es donde viene, porque también implica mucho justamente lo que decía la parte epistemológica, ¿no? Porque el otro ejemplo que saqué es, por ejemplo, de Diana Ojeda, es un texto de ecología política. Entonces, ahí es también, por ejemplo, vemos cómo, y ella, ese es otro texto en donde la autora usa de manera no tan transversal, digamos, como Carlino, pero lo usa bastante en la primera persona del singular. Y ahí vemos cómo también el tema de las disciplinas, ¿no es cierto?, influye mucho, y de nuestra postura sobre qué consideramos que es válido como conocimiento, etcétera, influye mucho también en qué voz usemos, qué persona usemos.
Valeria, es Valeria Guerrero. Hoy en Paráfrasis abordamos la voz del autor en escritura académica. Estamos ya próximos a finalizar, Valeria, esta edición. Me gustaría un comentario de tu parte sobre, hay veces que vemos que combinan dos personas verbales en un mismo escrito. A veces está esa tercera persona y a veces aparece la primera persona. ¿Es correcto hacerlo o qué se recomienda al respecto, Valeria?
Claro, yo, o sea, si te das cuenta, si va, normalmente va a usarse la tercera persona, ¿no es cierto? Entonces esa va a ser normalmente la voz, la persona verbal que domine. Y eventualmente, normalmente en la escritura académica se puede usar de manera estratégica la primera persona, ¿no es cierto? Entonces eso va a implicar que naturalmente se vaya a combinar diferentes personas verbales, ¿no es cierto? La tercera persona de manera predominante y de manera tal vez en menor proporción, la primera persona. Entonces yo creo que eso es natural y no me parece que está mal.
Uh-huh. Valeria, te agradezco por haber aceptado participar nuevamente en Paráfrasis. Hemos llegado al final de esta edición y habrá otras oportunidades para seguir desarrollando estas temáticas tan interesantes. De mi parte, Miguel Romero Flores, será hasta la próxima edición. Pásenla bien.
Gracias, Miguel.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.